de lanzamiento de la NASA.
Le podemos hacer una ciclorruta.
Sí, claro.
Muy amplia. Bueno, concejala, persiste el desconocimiento de los caneños sobre la votación que vamos a tener este domingo, la ANSO, Área Metropolitana del Suroccidente del país. ¿Ustedes, los concejales, están trabajando, están yendo a los barrios, están en campaña, ilustrando a la gente para que vote?
Bueno, lo primero es decirles a todos los caleños y caleñas y las personas que nos están escuchando que efectivamente esto es una consulta popular. Que hay gente que no entiende muy bien el concepto, pero es básicamente una herramienta que nos da la Constitución Política para preguntarle a los ciudadanos si quieren o no que se tome una determinada decisión. Y en este caso, la decisión es la conformación del suroccidente, del área metropolitana del suroccidente colombiano. Y esto será el 24 de noviembre, así que invitarlos a todos a que salgan y voten y de alguna manera expresen qué es lo que quieren para estos municipios que hoy enfrentan problemas en común, tienen problemas, digamos que similares en términos de seguridad, de movilidad vial, de transporte, pero que sería súper importante que pudiésemos tomar decisiones no solamente para Cali, no solamente para Candelaria o para Villarrica, sino para todos y cada uno de estos municipios como un problema en común, algo que nos une. Entonces, pues sí, nosotros estamos haciendo la tarea, contándole a todas las personas cómo pueden votar, de qué se trata y también desmitificando muchas cosas que se están diciendo alrededor de la conformación del área metropolitana.
Sí. Miguel, mire, aquí voy a dar un dato de cuáles son los topes y cuántas votos se necesitan por cada municipio. En Dagua se necesitan 1.892 votos, de los cuales 947 deben ser por el sí.
Sí,
por
usted,
el
no. Usted le puede parecer poquito.
Sí,
pero allá el número del 3 es sí. Poquito.
El que más, obviamente, es Cali, tiene que tener unos 90.842 y deben votar 45.422 por el sí o por el no.
Así es.
Jamundí, 5.970, Miguel, porque este es el 10%, y deben votar 2.986 por el sí o por el no. En Villarrica son 781 y deben votar 391. En Puerto Tejada son 1.763 y deben votar 882. En Candelaria son 4.015 y deben votar 2.008 personas. De manera que la tarea está allí, o sea, es el 10%. Es una digamos una meta baja si se quiere con respecto al tamaño electoral de cada municipio, pero hay que salir a votar. La tarea parece, dada que no se ha dado mucha información, muy difícil. ¿Usted cómo está viendo, concejala, ese tema de la movilidad? ¿Usted cree que se va a lograr este objetivo de tener estas 90.000 personas y esas 45.000 votando por el sí?
Bueno, pues pienso que ese es el gran reto que hoy tenemos y precisamente, digamos que ese 10% acorde a la densidad poblacional o el universo que tenemos de posibles electores, pues al parecer no es tanto si estuviésemos en otro tipo de elecciones, pero en este caso, pues ese es precisamente el reto y la falta de información o la falta de esos datos concretos reales frente a cuáles son las ventajas que tenemos del área metropolitana, pues nos tienen ahí en una carrera contrarreloj. Pero bueno, creo que estamos haciendo la tarea, por lo menos desde Cali, de ir a los barrios, de contarle a la gente, y yo pienso que eso es fundamental pues para poder nosotros avanzar. Y es que hoy tenemos problemas como, por ejemplo, bandas transnacionales que operan en el suroccidente colombiano, y que nosotros pudiésemos hoy tener articulado decisiones o estrategias que puedan realmente mitigar todo este tema de inseguridad que hoy se vive no solamente en Cali, sino en todos estos municipios vecinos. Entonces sí pienso que esto es fundamental, y de verdad que aplaudo que medios como ustedes estén queriendo llegar a la gente y diciéndole la realidad frente a esta conformación.
Miguel, permítame un instante, porque en redes están empezando a cuestionar un poco, digamos, la tardanza con que se abordó la divulgación, ¿cierto?, la invitación.
No, pues el problema, eso se había ilustrado anteriormente, pero cuando llega la COP,
sí.
Ahí nos llevamos dos semanas del evento,
sí.
Más las dos semanas anteriores que todo el mundo está hablando del mismo tema, entonces sí. Se perdió tiempo por eso.
Ahora, Miguel, lo que hay que decir claramente es que esta fue una cosa que dejó el alcalde anterior.
Así es.
Al alcalde le toca ejecutarlo, ¿cierto?
Así es.
Ahora, la pregunta que yo hago es, ¿realmente arrancamos tarde en la divulgación? ¿Cuándo se tomó esta decisión y por qué no arrancamos de manera inmediata?
Mira que yo sí concuerdo con Miguel Ángel y no pienso que hayamos arrancado tarde. ¿Qué pasa? Que obviamente recordemos que todos estábamos en modo COP y modo COP no fue solamente durante los 15 días, que no sé si ustedes lo sintieron, pero en Cali se sentía una vibra diferente, la gente estaba emocionada, y no solamente los extranjeros o personas colombianas de otras ciudades que estaban aquí en Cali, sino nosotros mismos, todo el mundo estaba feliz, estaba dichoso. Y esto empieza, por supuesto, desde hace más o menos unos 2 meses, pero pues todos estábamos a la expectativa de la COP16. Y también recordemos que el electorado, por lo menos caleño, es muy de las emociones, y por más de que una cosa se empiece a divulgar meses y meses y meses atrás, pues realmente el caleño vota con la emoción del momento. Entonces pienso que es un gran reto, por supuesto, y a eso súmale que no son elecciones, digamos que territoriales como siempre se hace, no es una elección política per se, sino que es una consulta popular en donde la idea es preguntarle a todos los ciudadanos si quieren o no que se conforme esta área metropolitana.
Sí, creo que ustedes los concejales tienen más de 800.000 votos entre todas las listas que salieron elegidas, como los que quemaron, potencial enorme. ¿Y han hecho el ejercicio ustedes de mirar a ver cuántos votos puede aportar el consejo?
Pues no hemos hecho el ejercicio como consejo, como corporación, porque pienso que pues no hemos preguntado a todos los concejales o desde todas las curules si están de acuerdo o no con el área metropolitana, pero podemos hablar desde nuestra curul, estamos haciendo el ejercicio tomando la base de votos que nosotros obtuvimos en las elecciones y bueno, llegando a todas nuestras personas, a todas las personas que han creído en nosotros y que tienen la certeza de que si les estamos recomendando que voten sí al área metropolitana es porque tenemos los argumentos y porque definitivamente pensamos que esto va a ser un avance para la región.
Fíjate, Miguel Ángel, que pese a que no es una elección política como la concejala nos acaba de hacer con toda la claridad, es cierto, no es para elegir un concejal o para elegir un representante, es una decisión ciudadana en torno a un tema ciudadano. Sin embargo, Miguel, pienso que la jornada va a ser salva por los políticos, como la concejal, incluso como el excandidato a la alcaldía, don Roberto Ortiz, que tiene más de 200.000 votos. Ellos podrían convertirse, Miguel, si son organizados y si están en pro de sacar adelante esta cosa.
Pero son cuentos distintos, ¿no?
No, pero claro.
Una cosa es el contratista que le dé el favor al concejal y que quiere que lo mantengan trabajando, bueno, pues se pone la camiseta y sale. Y la otra cosa es los líderes de los barrios, que están acostumbrados a las tradiciones, a las costumbres inveteradas, pero reprochables, que necesitan la hamburguesa, que necesitan el tamal o la lechona para salir a votar, y eso no se va a dar. Yo no creo que esto obedezca a estructuras políticas en este momento, sino la motivación a la gente de opinión, de que tiene una conciencia distinta frente a la necesidad de un instrumento tan valioso como el que tenemos en este momento, la posibilidad de ganar, y que ha sido exitoso en otros departamentos, el caso del Valle de Aburrá, que es el modelo para todo el país y que tiene más de 40 años funcionando.
Yo sí creo que va a tener, las estructuras políticas van a dar
una mano. Hay mucho escepticismo, ¿no?
Tremendo.
¿Sí?
Porque hay mucha desinformación todavía, sobre todo en muchos sectores que podrían estar diciendo de opinión. ¿Cuál es el mensaje que usted les da, concejal, cuando usted va y se reúne con su gente? ¿Cuál es el mensaje que usted les da a ellos?
Bueno, lo primero es, les decimos que esto no se lo inventó la alcaldía, esto no se lo inventó esta administración, que esto tiene un marco legal, que es la ley 1625 del 2013, y que de alguna manera esto nos permite poder movilizarnos en decirles, miren, esto es un esquema de asociación, esto es una herramienta que nos va a permitir poder tomar decisiones que al parecer no solamente que son complejas o que parecen complejas, pero que las descomplejizamos un poco si lo tomamos en conjunto. Les decimos que esto es un gran avance para la región, y que no vamos a perder autonomía, que pienso que eso es algo que han estado diciendo muchas personas que están en contra de la conformación del área metropolitana. Es que ya no vamos a valer como municipio, especialmente los municipios pequeños. Es que vamos a perder autonomía, y esto no es verdad, esto es un gran mito, y va a existir una junta conformada por el alcalde de la ciudad principal, pero también por miembros del consejo o un miembro del consejo de los demás municipios. Así que esto es una herramienta, y eso es lo importante que le decimos a las personas que tienen la oportunidad de escucharnos. Esto es una herramienta de planificación y esto es una posibilidad que hoy tenemos de avanzar en decisiones contundentes en conjunto.
7:30 de la mañana, la invitada esta mañana, la concejala de Colombia Renaciente, Daniela Plaza. Hacemos una pausa para los comerciales y al regreso volveremos con ella, pero con otros temas.
Noticiero Relámpago. Ángel Arango.
Seguimos 7:34 a.m. Tema caliente en el Consejo de Cali, las discusiones en la Comisión de Presupuestos sobre la petición de facultades que ha reclamado el alcalde Alejandro Dede para contratar un crédito por 3.500.000.000.000 de pesos. Tiene oposición, no tanto oposición, sino que genera incertidumbre que Cali se involucre en un crédito tan grande porque se cree que no tenemos capacidad de pago. Pero las metas que tiene el alcalde con esa plata son maravillosas y seguramente transformarían otra vez la ciudad de Cali. Concejala, ¿usted cómo ve el monto y la posibilidad de hacer 32 horas con los recursos?
Bueno, nosotros llevamos ya 3 semanas, vamos a cumplir un mes estudiando el proyecto de acuerdo 022, que es el que tiene que ver con el empréstito, y básicamente el alcalde le ha pedido al Consejo Distrital la autorización por tener un cupo, que son 3.5 billones, y esto sí hago énfasis o hago este paréntesis porque se dice mucho en la calle que es que el Consejo le está aprobando el desembolso de 3.5 billones, y es como cuando usted le pide al banco un cupo de una tarjeta de crédito por 40 millones de pesos. Eso no necesariamente implica que usted se lo vaya a gastar. Digamos que bajo el concepto de buena planificación o planificación estratégica en el sector público, pues uno esperaría que si el alcalde o la administración distrital está pidiendo un crédito de 3.5 billones o la solicitud para adquirir un crédito, pues es porque lo va a ejecutar. Entonces, esto es, digamos que, la primera salvedad que quisiera hacer. Nosotros hemos estado haciendo este estudio bastante juicioso, no solamente de la capacidad de endeudamiento, porque en términos coloquiales no es lo mismo, no es suficiente que usted tenga la capacidad o un cupo de crédito, sino cómo lo va a pagar. Y en ese sentido, el director de Hacienda nos ha estado dando toda la información alrededor, no solamente de hasta cuánto nos podemos endeudar, sino todas las acciones que la administración va a tomar, que esto está en el marco fiscal a mediano plazo, en el capítulo cuarto, todo lo que va a hacer la administración para poder mejorar el recaudo. Yo creo que ahí está el punto de discusión. No es tanto si el distrito o la administración se puede endeudar, Cali se puede endeudar por ese monto, sino Cali lo puede pagar, y eso es lo que hoy estamos nosotros analizando.
¿Usted qué cree en este momento? ¿Lo podemos pagar?
Pues según las proyecciones que nos ha mostrado la alcaldía en cabeza hoy de Alejandro Dede, por supuesto, pero también del director de Hacienda, pues se van a tomar las medidas para poder asegurar que ese pago se va a hacer efectivo, pero como te digo, todavía lo estamos estudiando. Ahora bien, ellos presentan un listado de 32 proyectos movilizadores y pienso que ahí ha estado también el punto de discusión frente a la necesidad también de incorporar proyectos un poco más de índole social, infraestructura social, como le ha llamado la administración. Pero para nombrarte algunos proyectos que nosotros o desde nuestra curul consideramos fundamentales, está por ejemplo Cuidarte, que es el segundo sistema distrital del cuidado en Colombia. No sé si han escuchado, en Bogotá están las manzanas del cuidado, que es una herramienta maravillosa que se le ofrece a las mujeres o en general a las personas cuidadoras, y parte de la base por reconocer que hay muchas personas que hoy en Cali se dedican a labores del cuidado y que tenemos que redistribuir esas labores, pero también reducir el tiempo que las mujeres pasan cuidando, piense a niños, porque no solamente son niños, sino también niños, personas en condición de discapacidad y adultos mayores. Y este, como muchos otros proyectos, habrán otros proyectos que no estamos tan de acuerdo, y creo que eso, por eso es precisamente importante el debate, y contarle también a las personas que nos escuchan que está todavía en estudio. Esto no se ha aprobado, está en estudio en primer debate en la Comisión de Presupuestos.
Déjeme hacerle un ejemplo con respeto, concejala. Usted... Yo soy el esposo, ser alcalde, y usted es mi esposa, o sea, el consejo. Y tenemos una casa que es la ciudad. Y vamos a meternos en un gran tema. Queremos comprar un carro, queremos entonces asegurarle al niño para que vaya al mejor jardín, y queremos hacer unos arreglos en la casa. Uh-huh. Y tenemos una plata, eso nos cuesta 3.5 billones de pesos. Usted me pregunta, primero, ¿de dónde vamos a sacar la plata? O sea, porque podemos decir, no, es que tenemos una capacidad de endeudamiento. Eso es una cosa distinta a tener cómo pagarla. ¿Y de dónde vamos a sacar esa plata? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, los impuestos están cayendo. ¿Con qué banco nos vamos a meter? ¿A cuántas cuotas vamos a pagar eso? ¿Ustedes han hablado sobre ese tema como matrimonio, alcaldía y consejo?
Pues pienso que precisamente por eso todavía pese a que llevamos casi un mes de discusión, pues sigue en primer debate, porque todavía quedan algunas dudas por parte de los concejales, no solamente quienes conformamos la Comisión de Presupuesto, sino muchos otros concejales que están en otras comisiones, y quiero decirles que todos, independientemente de las orillas políticas o los extremos en donde nos encontremos, están haciendo una acuciosa labor de control político, y finalmente, pues ese es el sentido del Consejo. Y dentro de las preguntas que se tienen, por supuesto, está cómo está esa capacidad de pago. Por ejemplo, la alcaldía distrital ha decidido que no hayan papayazos tributarios, y es absolutamente respetable bajo el entendido que esto es una herramienta que de alguna manera incentiva la mala cultura de pago. Pero entonces, ¿cuáles van a ser esas acciones que va a tomar la administración para mitigar pues esos años y años que se vienen teniendo desde que ya puedo aprovechar el papayazo para ir a pagar y desatrasarme? Ellos tienen unas proyecciones, la alcaldía tiene unas proyecciones y tiene dos escenarios, un escenario ácido y uno no tan ácido. O sea, uno conservador y uno no tan conservador. Una proyección financiera que ellos nos presentan es que se vaya a incrementar por concepto de impuesto predial de un 80 a un 87%, y otro escenario que es menos conservador, un poquito más. Pero sí nos hace falta, y se lo hemos solicitado al director de Hacienda, que de forma muy amable nos ha ido contestando cuáles van a ser concretamente y en términos castizos y coloquiales esas herramientas que ellos van a tener, incluyendo, que se lo manifesté ayer, aumentar esa fuerza humana, ese capital humano que tiene la dirección de Hacienda, porque no puede ser que vayamos a tener toda unas herramientas para poder cobrar con 15 personas que trabajan en una determinada dirección. Te estoy poniendo un ejemplo.
Sí. Bueno, y tenemos problemas de movilidad porque no hay vías, Rubén.
Sí, no hay
vías. Y hay muchos carros y la ciudad ha crecido bastante. Y entre esos 32 proyectos, ¿cuántos hay para crear obras de infraestructura vial en la ciudad?
Bueno, quiero decirte que justo no hemos escuchado a la Secretaría de Infraestructura, y esta es una de las secretarías que más nos inquieta a la mayoría de concejales, porque la Secretaría de Infraestructura tiene a su cargo casi que la mitad del empréstito, que son más o menos 1.5 billones. Y uno de los grandes proyectos que tiene la administración es la recuperación de 800 kilómetros de malla vial. Que esto es maravilloso, sin embargo tenemos algunas inquietudes que lo hemos manifestado. De hecho, nosotros hace dos semanas radicamos una proposición y se llevó a cabo un debate de control político en donde precisamente le preguntábamos a la secretaria Luz Adriana, bueno, pues muy chévere que hoy tengamos una plataforma en donde los caleños puedan, digamos que hacerle un seguimiento, esto es una herramienta de control, donde puedan ver en tiempo real cuáles son las calles o cuáles son los huecos que se están tapando, y asimismo poder escribir, no, es que en mi cuadra, en la calle tal, con avenida tal o lo que sea, tengo un hueco. Pero ¿dónde está el inventario de la malla vial? La realidad es que nosotros desde hace muchos años no tenemos un inventario actualizado de la malla vial, y esto sí es una herramienta de planificación de infraestructura vial. Y si nosotros, pues muy chévere tapar los huecos, digamos que conforme a las necesidades que tienen los ciudadanos, pero esto tiene que realmente tener un plan, más aún si tenemos en cuenta que son 800 kilómetros de malla vial. Y segundo, es muy importante también el trabajo que se va a hacer con EMCALI. No sé si ustedes han visto, sobre todo a la calle Quinta, frente al hospital psiquiátrico, infraestructura hizo un gran trabajo de reparcheo, bueno, de tapar huecos, y llegó en Cali, pues por supuesto, a hacer también su labor, a hacer también su trabajo, y ahí dejó un hueco, y abrió, y ahí dejó un hueco. Entonces, ¿dónde está la coordinación? ¿Dónde está esa colaboración armónica que tiene que tener? Y todas estas son interrogantes que nosotros hemos venido manifestando y que por supuesto hoy le preguntaremos a la secretaria. No por esto quiero decir, y por eso les quiero dar claridad a todos los que nos están oyendo, que estamos en contra de 800 de pavimentación o reconstrucción o rehabilitación de 800 kilómetros. Nos parece maravilloso, pero sí es importante que desde la secretaría se nos dé claridad frente a estos puntos.
7:42 a.m, estamos en el diálogo con la concejala de Cali, Daniela Plaza Saldarriaga. Bueno, este tipo de obras y de empréstitos, de alguna parte tienen que salir y a algunas personas tienen que pagarla. Obviamente, quienes tenemos que pagar eso vamos a ser los caleños. Eso tiene que quedarle claro a la comunidad. Los progresos, los desarrollos, tenemos que sufragarlos nosotros. La alcaldía no produce un peso, distribuye. En ese sentido, usted nos ha dejado allí esbozado, de alguna manera, que podría haber algún tipo de incremento en los impuestos, especialmente en el predial, para poder que el Estado tenga de dónde sacar la plata para pagar. También es posible, y esta es la pregunta, que si apriete el cinturón el municipio, el distrito, y también haya recorte de personas para poder gastar menos, para poder pagar más.
No. Primero decirles que en ningún momento, digamos que desde nuestra curul queremos mandar el mensaje que la administración nos ha manifestado el incremento del impuesto predial. Finalmente, esta herramienta la determinarán ellos. Lo que sí es fundamental entender es que pues se tiene que aumentar el ingreso, aumentar el recaudo de ingresos corrientes de libre destinación. Ahora, el cómo, estas serán herramientas financieras o palancas financieras que utilizará la administración y que nosotros hoy no podemos decirle a la ciudadanía es que le van a aumentar el impuesto predial, porque eso seguramente causaría pues pánico en toda la ciudad y finalmente no corresponde pues a la realidad hoy que estamos, digamos que la radiografía como la tenemos. Frente al recorte de personal tampoco, esto es un supuesto, digamos que estas pueden ser conclusiones a las que llegan los caleños y las caleñas, pero hoy decirles que la administración en ningún momento en el consejo nos lo ha manifestado. Ahora, ¿qué sí tiene que pasar? Que la administración recupere cartera. Es que nosotros hoy tenemos una cartera vencida de casi 1.5 billones de pesos en lo que tiene que ver con impuesto predial e impuesto de industria y comercio. Y sí tenemos que recuperar cartera, tenemos que revisar. Bueno, tenemos, cuando digo tenemos, es la administración, no desde el consejo. La administración tiene que hacer un ejercicio juicioso de revisar qué prescribió, qué no prescribió. Tú sabes que las acciones legales o jurídicas prescriben en el tiempo. Y esto hace parte de todo ese plan que tienen contenido en el marco fiscal de mediano plazo.
Concejala, bueno, hay una coalición que la llevo firme, tenga 18 votos o 17. Independiente de que sea conveniente o no, que haya dudas, incertidumbre sobre la capacidad de pago de la deuda por parte de nosotros los caleños, eso va a pasar. ¿Hasta cuándo tienen plazo para aprobarlo y que el alcalde pueda ejecutar esos recursos en enero o febrero?
Pues nosotros en la Comisión de Presupuesto hemos tenido bastante trabajo, contarte. Tenemos hoy una carrera contrarreloj para poder aprobar el presupuesto, que los dos proyectos de acuerdo los radicaron al mismo tiempo, presupuesto y empréstito. Y el presupuesto tendría que salir en primer debate la próxima semana. Entonces esta semana hemos estado tratando de darle celeridad a todo ese tema, que también es fundamental para nosotros, no solamente hacer un análisis de la plata que se le va, digamos que autorizar a la administración por cada una de sus dependencias en la próxima vigencia, sino contrarrestarlo con la ejecución que ha tenido cada una de estas dependencias. Eso de primera mano. Entonces, la próxima semana creería yo que estaría saliendo en primer debate el presupuesto y esto nos alarga un poquito más el estudio del empréstito. En todo caso, el empréstito tendría que estar aprobado, si es el caso de ser aprobado, diría yo las primeras dos semanas de diciembre, para mediados de diciembre.
Habría prórroga entonces hasta el 10 de diciembre.
Pues creería yo, esto sí, sí es lo que creo. Sí,
concejala, el alcalde ha ilustrado al Consejo sobre 32 proyectos importantes para Cali dentro de esa solicitud de permiso para contratar el crédito. ¿Y los concejales tienen capacidad de sugerir determinada obra?
En eso estamos tratando, digamos que no solamente desde nuestra curul, sino diferentes concejales han, por ejemplo, el concejal Arroyave ha hecho mucho énfasis en la necesidad que tenemos hoy de tener obras alrededor, por ejemplo, de salud, o lo que tiene que ver con los habitantes de calle, que eso le corresponde a bienestar social, o incluso jóvenes, que eso es algo que nosotros también hemos venido liderando o abanderando. Pero pienso que el sentir generalizado es que ojalá hubiesen un poco más de obras que tuvieran que ver con infraestructura social. Sin embargo, la administración también da un argumento que es absolutamente válido, y es que Cali es una de las ciudades que menos formación bruta de capital tiene, si hacemos una comparación con las principales ciudades de Colombia, como Medellín, Barranquilla y Bogotá. Y es decir, que somos una de las ciudades que menos invierte de alguna manera en infraestructura, estructura vial, en poder tener clínicas, hospitales y demás.
Es parque, sí.
Y de alguna manera poder invertir en estas obras de infraestructura pues generaría no solamente bienestar para los caleños, sino que también promovería todo un tema de desarrollo económico. Todavía no hemos terminado el estudio, todavía nos faltan analizar varios proyectos movilizadores que están dentro del empréstito, y bueno, pues esperamos poderles seguir contando cómo avanza este estudio.
Muy bien, 7:48 a.m. La concejala Daniela Plaza, pues es debutante, comenzó su trabajo en el Cabildo en enero de este año. ¿Qué ha hecho por Cali? ¿Cuántas ponencias ha liderado en estos 10 meses?
Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de ser ponentes de varios proyectos de acuerdo. Tenemos el proyecto de acuerdo, el primer proyecto de acuerdo, el 001 de este año, que es un proyecto que básicamente lo que propendía era poder tener un subsidio dentro de la factura de servicios públicos domiciliarios, de alguna manera para poder subsidiar, valga la redundancia, los estratos 1, 2 y 3, esto sea todos los años. Fuimos ponentes del plan de desarrollo, un logro para nosotros y desde nuestra curul para poder promover todos esos temas que para nosotros han sido fundamentales, como los jóvenes, como la salud mental, como la mujer, como un eje transversal o como un tema transversal que toca deporte, que toca salud, que toca educación, por supuesto. También tuve la oportunidad de ser ponente de un proyecto de acuerdo que tenía como objetivo poder conmemorar el nombre, la memoria de Luz Mary Tristán, pero también poderle poner al patrimonio, al patinódromo mundialista, Luz Mary Tristán, y también poder promover proyectos de deporte alrededor de las mujeres, que esto es fundamental. Estuvimos también como ponentes de la reforma al estatuto tributario, que tuvo como objetivo poder incrementar el impuesto industria y comercio para las actividades financieras del 5 por mil a el 14 por mil. Bueno, ahorita tenemos también el chance de estudiar todo este tema del empréstito, que si bien no soy ponente, pues es fundamental para poder, que lo radicaron en la Comisión de Presupuestos, y es fundamental todo ese trabajo que hemos venido realizando. Y bueno, también hemos radicado varias proposiciones, hemos propuesto varios debates de control político. Uno de los temas que hemos tenido como bandera es el güireo y el chacaleo, que ha sido un tema muy complejo, no solamente este año, sino desde hace muchísimos años. Por ahí 4 o 5 años hemos venido trabajando alrededor de él, y es violencia que se vive en los jóvenes. Hoy nuestros jóvenes de Cali están jugando a la violencia, no solamente en comunas del oriente de Cali, sino también comunas de Ladera, de zona Ladera y demás. Entonces, bueno, hemos tratado de hacer el trabajo con total responsabilidad, una acuciosa labor de control político, y también poder encontrar o tener esos puntos de encuentro que la ciudadanía tanto necesita, y poder comunicarle lo que estamos haciendo, que eso cuando estuvimos acá en campaña fue una de las grandes temas, y es cómo hacer llegar o cómo llegarle a todos los caleños y que ellos entiendan el trabajo que hacemos, que todos y cada uno de nosotros desde el Consejo realiza, todos abanderamos temas, todos avanzamos en ese trabajo o esa colaboración armónica con la administración, pero es cómo se los estamos contando, esa es la clave.
Muy bien, 7:51 a.m. ¿Vale la pena ser concejal de Cali? ¿No se ha arrepentido de perder tiempo?
Vale la pena, vale 100% la pena. Es una responsabilidad muy grande, y creo que ya a un año de haber asumido este rol tan importante, te puedo decir, o les puedo decir a todos los oyentes, que sin lugar a duda es un reto gigante que todos los días nos ponemos a prueba, no solamente por la responsabilidad que tenemos de responderle a todas las personas que creyeron en nosotros y responderle a través de proyectos movilizadores que lleguen al territorio y que la gente de verdad se sienta representada, sino también la labor que tenemos en el territorio y cómo tenemos ese punto de encuentro con este trabajo en el Consejo. Un reto académico también para mí, pienso que esto lo asume cada concejal de manera diferente y con diferentes niveles de responsabilidades, no más o menos, pero diferentes niveles, y pienso que desde nuestra curul he tratado de verdad ser estudiosa y saber de lo que estamos hablando. Obviamente uno no se las sabe todas, pero sí rodearse de un equipo que te pueda dar las herramientas para ello.
Sí, usted apoyó al alcalde Alejandro Herr, de los pocos concejales que lo apoyaron. ¿Qué no le ha gustado de este gobierno?
Bueno, ¿qué no nos ha gustado de este gobierno?
Lo más fácil es preguntarle qué le ha gustado, ¿no? A eso se ve la patina.
Si usted cree que todo le ha gustado, pues hay que decirlo.
Pues a ver, pienso que nosotros como lo manifiesta, creímos en el alcalde, seguimos creyendo en el alcalde, fuimos de los abanderados de todo ese proyecto de ciudad, y pienso que hoy nos sentimos muy orgullosos desde nuestra curul de representar ese proyecto de ciudad, y precisamente por eso el haber sido una de las ponentes del plan de desarrollo pues fue muy importante para nosotros, porque era poder materializar y trasladar todo eso que vivimos en campaña y en lo cual creímos. Por supuesto, no todo es perfecto, y han habido este año, digamos que las curvas de aprendizaje en lo público no son iguales para todo el mundo, y definitivamente han habido algunas dependencias no tanto, digamos, que desacuerdo con el alcalde o lo que no nos ha gustado con el alcalde en sí mismo o como su figura, sino creo que no todas las dependencias han entendido cuál es esa gestión de lo público, de lo técnico, de la mano con lo político, que es lo que nosotros representamos. Y pienso que ese ha sido el reto más grande para nosotros, o para mí desde la Curul, y entender cómo está ese balance de lo técnico, de estudiar, de hacer una labor de control político, pero es que eso tiene que necesariamente hacer match con la política, y pienso que no todos los secretarios lo han entendido, y creo que pues ese ha sido como el punto de diferencia que hemos tenido este año.
Le hago una pregunta personal, si quiere me la responde, si no se abstiene, será perdonada. ¿Siempre habla así en pura berraca a toda?
Siempre hablo, pero rapidísimo.
¿No ayuda al psicólogo?
Pero por supuesto, y te quiero decir que la campaña era, no sé si vieron que la campaña era unas letras como corridas, sí. Y es porque hablo rapidísimo, pienso en 85,000 cosas al mismo tiempo, y voy como un carro loco. Yo creo que soy una persona ansiosa, sí. Entonces bueno, y tenemos miles de temas al mismo tiempo.
Usted debe ser tremenda echando cantaleta, ¿no?
No, bueno, pues, no. Pregúntele a mi marido, y eso que me alcanza el día para todo, o sea, estoy todo el tiempo, estoy estudiando, trabajando en territorio, y alcanzo a entrenar. Yo digo, oh, pucha, yo sí soy demasiado acelerada, pero pienso que esa personalidad es lo que me ha permitido seguir de pie dando la lucha, porque esto es bien difícil, les cuento.
Sí, pero escuchando, Miguel, el resumen que ella nos hace de su tarea en el Consejo, hay que decir que desde lo personal lo ha hecho muy bien, le ha ido muy bien, ha aprendido muy rápido.
Está muy joven.
Es una mujer joven, inteligente, bonita, sí, tiene todas las cosas para ser exitosa. Y pues bueno, así como habla, seguramente también llegará rapidísimo a todas las metas que se ha propuesto. Nos vamos, Miguel Ángel.
Nos vamos.
Le agradecemos mucho su presencia hoy, concejala. Como siempre, usted ha sido muy amable, siempre nos atiende. Y este es el espacio para que podamos hablar con personas como usted que están en la Junta Directiva de la Ciudad para que nos cuente qué está pasando con la ciudad. Muchas gracias.
No, muchas gracias a usted, y espero que todos los oyentes me hayan entendido, porque si a veces sí, hablo como hablo en letra pegada. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, nada. Esa es la idea, poder seguir contándole a todo el mundo lo que hacemos y aterrizar un poquito de esto que a veces se ve como muy etéreo que hacemos en el Consejo a las personas. Muchas gracias.
Nos vamos a ustedes, amigos oyentes. Muchas gracias.